de tú a tú.
La persona que tenemos a continuación en nuestro programa es un historiador, un escritor realmente extraordinario. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de algunos de los trabajos más importantes a nivel histórico que se han publicado en los últimos tiempos. Y lo hemos tenido en alguna ocasión con nosotros. Lo hemos detenido para hablar hace poquito de un libro titulado Deportados y Olvidados que publicó hace tan solo un año. Lo tuvimos tiempo atrás para hablar de otro trabajo extraordinario, Esclavos del Tercer Reich. Es un investigador, remueve la historia de forma extraordinaria. Toda la historia de nuestro país, toda la historia del último siglo se puede recomponer a través de las personas, a través de sus biografías. En cierto modo, eso es lo que aparece en su último libro, del que vamos a hablar a continuación, titulado Los Descendientes. Está en crítica y Los Descendientes es autoría de Gutmaro Gómez Bravo. Aquí está con nosotros Gutmaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muchas gracias por todo.
Gracias a ti por estar con nosotros. Yo siempre he pensado que la vida de cada persona, la vida de cada individuo, tiene una novela. No sabemos exactamente toda la magnitud enorme que tenemos en nuestra trayectoria. Toda nuestra historia es digna de ser escrita, digna de ser recordada. Y en cierto modo esto es lo que te ha movido en este libro, en este trabajo, que es un ensayo histórico a través de la vida. La vida, un siglo de historia, un siglo de una familia, que en el caso concreto, este es a partir de la tuya.
Así es, y la verdad es que lo más importante somos las personas, ¿no? La historia no es otra cosa que la propia sociedad, y en este caso pues yo tenía una cuenta pendiente que era, bueno, pues historiar o ver qué pasó realmente con mi familia y poder explicárselo también a mis hijos, ¿no? Que es, formamos parte de esa cadena del relato.
Son tus descendientes, tú eres descendiente de otros, todo es una cadena, la historia es una cadena de acontecimientos que se transmiten por tradición oral y tradición escrita, pero es muy importante la parte escrita porque el periodo que analizas tú prácticamente es antes de la guerra civil, pero es un periodo en donde te das cuenta que hay muchos documentos, la dictadura era terrible, pero dejaba efectos, aunque luego cueste recogerlos y recopilarlos mucho, pero dejaba por escrito sus fechorías y tú fuiste en busca de esos escritos.
Sí, porque claro, realmente hay una generación ahí, ¿no? Que es la de mis abuelos y la de mis padres, que en definitiva yo creo que es un marco temporal que nos movemos todos, ¿no? Más o menos en esta sociedad hemos pasado por cosas muy similares. Y ellos, claro, repiten una historia, no conocían determinados aspectos, todos compartían otros, ¿no? Pero había muchos silencios. Entonces, bueno, yo afortunadamente, pues por mi trabajo he podido ir a los archivos, que no es fácil, y realmente con los documentos que han tardado mucho tiempo en llegar a algunos, pues sí que has podido completar un fresco de realmente a donde no llega la memoria y donde no llega los relatos de la gente que ha mantenido siempre, ¿no? Entonces, con ambas cosas, pues hemos podido hacer un trabajo que sobre todo también intenta ser narrativo, ¿no? Contar historias, que es un poco lo que tú señalabas.
En muchas ocasiones nos olvidamos de que nosotros mismos, en nuestro entorno, ¿quién no ha escuchado esas historias que cuentan los abuelos, los padres, que son historias de cómo se vivía en cada momento, qué es lo que pasaba, cómo era la vida de una persona dentro de un entorno histórico? Y muchas veces nos hemos quedado solamente en las fechas, solamente en los hechos, en los datos, pero hay que ir un poquito más allá. Hay que ver cómo todo eso es el entorno que afectó a una serie de personas, en este caso tu familia, tus abuelos, que comienza la historia con el relato de lo que vivió tu abuelo y de buscar los expedientes de la experiencia de tu abuelo.
Eso es, porque bueno, también el libro parte de una cuestión personal, ¿no? Que mi madre, pues la mujer fue perdiendo su memoria y no pudo trasladársela nunca a sus nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía, digamos, como esa obligación, a la vez que la tranquilidad de poder investigar sin dañarla a ella, ¿no? Porque tienes también ese cuidado o ese respeto de no hacer daño a lo que la gente ha creído, porque todavía dolía mucho lo que había ocurrido, pues casi 80 años después, ¿no? Entonces sí, es la búsqueda de un expediente, es la búsqueda de una documentación, la búsqueda de fotografías, la búsqueda de cartas. Al final, con todo lo que hemos guardado, simplemente si nos lo podemos ordenar, pues tenemos una cronología y una visión de la vida, de la gente, de las personas, que la mayor parte ya no sabemos quién es, ¿no? Es un ejercicio que a mí también me hacía reflexionar, porque hoy con toda la tecnología y todo lo que tenemos alrededor, pero prácticamente hemos perdido el contacto con algunas cosas o las personas de hace apenas dos generaciones, ¿no? Entonces, ambas cuestiones pues han creado, ¿no?, la búsqueda e intentar no perder más esa cadena de conocimiento que está compuesto de familiares.
En muchas ocasiones decimos que cuando alguien cuenta su historia, cuenta su vivencia, de forma un poco despectiva, pero cariñosa, se dice, ya está el abuelo con sus historias, ya está el padre con sus historias. Pues no, esas historias dicen mucho sobre la vida.
Sí, yo creo que es una forma a la que también hay que volver, ¿no? Es evidentemente, la historia es una ciencia social, tiene una metodología, pero la tradición oral no es excluyente, ¿no? Es algo que bueno, pues venimos de una sociedad donde la historia se ha transmitido así, de padres a hijos y de madres a hijas, y en buena medida pues tenemos que aprender de esas leyendas, de esos mitos, que claro que no era la verdad, ¿no? Pero estaban diciendo lo que estaba ocurriendo. Entonces hay que saber leerlo y hay que intentar pues mantener esa historia en su contexto y ver cómo nos ha llegado, ¿no? Para ver qué cosas se alteran y qué cosas se utilizan, ¿no?, en el presente. Eso es un poco el objetivo.
Una de las cosas, también una de las frases que se dicen es que se dicen hoy, no antiguamente, pero se dicen hoy, es mejor no remover el pasado. Pues a veces remover el pasado es necesario para conocer precisamente el pasado. Y eso es lo que has hecho tú, buscar en el pasado, no removerlo, sino moverlo y averiguar qué es lo que contaba.
Eso es, hay que buscarlo. No, nosotros, bueno, yo creo que no hay una cuestión de abrir o remover heridas, porque no se trata de eso, sino simplemente cuestiones que por el propio pasado y por nuestra propia evolución, pues no se ha llegado a conocer, ¿no? No se quedaron inmóviles y no se han transmitido, en mi caso por un fin abrupto, pero en la mayoría de los casos porque no se han transmitido, ¿no? Entonces hay que conocer, es que nos movemos, no podemos perder ese afán, ¿no?, de conocer, de comprender, de documentar, y luego pues yo que cada uno opine lo que considere, ¿no?, pero es una obligación, y mucho más si hablamos de nuestro propio pasado, pues buscar en él, ¿no?, y bucear en él.
Cuando se busca en el pasado, una de las cosas que ha ocurrido en los tiempos actuales, las familias son más pequeñas, hay menos hijos, menos tíos, menos hermanos, menos padres, pero cuando se busca un poquito en el pasado, no hace falta remontarse a muchas generaciones atrás, el abanico se abre muchísimo, hay mucha gente, y cada persona es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, y cada persona tiene unas ideas, estaba en un sitio o estaba en otro. ¿Cómo es en tu familia esas relaciones? Porque tú has movido ese pasado. ¿Ha habido mucho silencio en las familias? ¿Hay mucho silencio en las familias para no molestar al primo, no molestar al hermano, no molestar al padre?
Sí, eso es una de las cosas que más he podido constatar, ¿no? Mucha gente no ha querido colaborar, tu propia familia, ¿no? Y bueno, es respetable, pero también porque se tiene una idea pues de que bucear o buscar, pues es lo que tú decías antes, ¿no? Es remover, es abrir heridas, es, fíjate este ahora con qué viene, ¿no?, con el abuelo. Y eso es una cosa que bueno, yo creo que también es una reflexión hacia dónde ha llegado la utilización del pasado, ¿no? Incluso en lo interno, ¿no?, en nuestros propios primos o tíos. Y fíjate, y luego por otro lado, pues tú comprendes que realmente las relaciones que se han establecido en las propias familias pues tienen un porqué. Cuando tú miras en el pasado, pues vas viendo que esa evolución pues llega hasta hoy de una determinada manera, ¿no? Entonces la gente se ha comportado a un nivel de afecto, a un nivel de cariño, a un nivel de contacto, pues por una explicación también histórica.
Y tú has escrito trabajos históricos realmente importantes, realmente, decirlo, extraordinarios, auténticos trabajos de investigación histórica. Ese de lo que hablamos, el de deportados y olvidados, que apareció recientemente, sí, es una recopilación de los españoles que estuvieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Si hay una guerra, un conflicto que orbita, entonces hay varios que orbitan en este libro, pero uno de ellos yo creo que es, por desgracia, el más importante de nuestra historia, que es la guerra civil. Eso removió muchas heridas, y es verdad eso de que se enfrentaron hermanos contra hermanos.
Sí, que claro, las dos familias, yo, como decías tú bien, yo me he remontado antes a mis bisabuelos, ¿no?, para ver cómo eran, cómo vivían, que eran familias diferentes, pero bueno, dentro de una cierta homogeneidad. Y la guerra civil rompe todo, ¿no? Rompe todo y obliga a que creen o compartan unos relatos, pues que la gente tenía que mantener obligatoriamente, ¿no? Entonces, lo que se trata también es de ver qué se ha mantenido y qué se perdió, ¿no? Porque no podían contarlo, ¿no? La gente, bueno, pues después de la guerra o durante la guerra tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir, y entre otras es pues inventarse una nueva identidad la identidad de otra parte de la familia, ¿no? Se queda partido en dos. Y eso es algo que, en cierto modo, pues nos separa de otros conflictos, claro, que son duros, la guerra mundial, pues imagínate, pero una guerra civil tiene ese aspecto de separación, de ruptura de lo familiar, y luego, por otro lado, pues de tapar esa herida con mentiras. Entonces, bueno, hay que escarbar ahí, y la documentación, pues yo creo que es lo que permite llenar esos vacíos.
Esos vacíos se llenan con muchas cosas, se llenan también con imágenes. Fíjate, a mí me gusta mucho esa traslación que haces de cómo eran las cosas antes, un antes no remotísimo, sino una historia relativamente reciente, y cómo son ahora. Ahora quizá las imágenes, las fotografías son algo extraordinariamente habitual, hacemos cientos, miles, cogemos el teléfono, uh-huh, hacemos una tras otra. Antes cada fotografía era un documento histórico, cada fotografía y cada momento en el que se pulsaba el botón de una cámara era importante. Lo que iba a reflejar ese impacto en la cámara era la historia, era lo que estaba pasando en ese momento. Cada imagen era importante, y la búsqueda a través de las imágenes y a través de esas imágenes y llegar a la historia ha sido muy importante, y es muy importante en este trabajo.
Totalmente. La verdad es que, bueno, empezando por la portada que finalmente se eligió, que es una foto muy chiquitita, que puede pasar desapercibida hoy en día, ¿no? Y bueno, es un bautizo, pero simboliza, digamos, como la gente se posa o posaban las familias para las ocasiones, ¿no? No hace tanto. Yo tengo recuerdos de niño que eso se seguía haciendo, ¿no? Uh-huh. Quedábamos o posábamos. Y bueno, yo lo he ido comparando a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro y fuera de España, en ambas familias. Hasta ya un momento en que desaparecen, ¿no? Desaparecen, pasan del blanco y negro al color, luego desaparecen, y ahí pues también yo creo que esa historia visual nuestra, esa memoria visual nuestra, pues es una guía muy muy importante, ¿no?, para ver cómo hemos ido evolucionando, y de repente ya hay un punto que es el de la cuarta generación, donde es imposible, tú no puedes seguir ya la cantidad de imágenes que tienen en cualquier móvil, ¿no?, cualquier chaval. Entonces, todo eso pues es una reflexión también de hacia una abundancia, una hiperabundancia de imágenes, pero que contrasta con la pérdida del hilo del sentido familiar, ¿no? Tienes 100 imágenes o 1000, pero no sabes quiénes son la mitad de ellos, ¿no? Eso, bueno, pues es una reflexión también un poco en torno al tiempo que vivimos.
La verdad es que una de las cosas importantes de este libro es que cada uno ve su propia historia también, porque todos recordamos que tenemos esas imágenes, que tenemos esos álbumes, que ya no existen, las fotografías ya no se imprimen, salvo algunas, y estas imágenes reflejan mucho la historia. Hay una palabra que aparece prácticamente en todos los momentos. Hablas también de la guerra civil, pero antes de la guerra de Marruecos y de otros episodios posteriores, reflejados a través de las vivencias de tus cercanos. Pero si hay una palabra que está prácticamente en todo, yo creo que la guerra civil lo desencadenó muchísimo más todavía, que fue la palabra hambre, hambre y necesidad. Eso ha vertebrado, por desgracia, la historia de muchísimas familias.
Totalmente. Yo creo que esa es la clave, o desde luego una de las claves, ¿no? Es la base de los recuerdos, ¿no? Es un libro de recuerdos, de primeros recuerdos. Y prácticamente con toda la gente que ha hablado, el recuerdo de su infancia es el del hambre, ¿no? Antes de la guerra y sobre todo después de la guerra, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de mencionarlo, de taparlo, de llamarlo para no llamarlo así, pero bueno, está muy presente, ¿no? Entonces, la memoria de todo eso contrasta luego con las imágenes, ¿no? Las imágenes, lo que decíamos antes, pues la gente quiere mostrar su felicidad, su...
Éramos felices, más felices entre lo que creemos, pero la felicidad y la sonrisa no tiene que quitar que hay lágrimas detrás de ello, claro.
Desde luego, sí, sí. Entonces, ahí es una historia de esos afectos y de cosas muy compartidas también, de cosas que separan, pero de cosas que compartíamos, ¿no? O que se compartían, y una de ellas era esa, ¿no? Entonces... yo creo que en eso pues es una cosa que sí que hemos olvidado nosotros como sociedad y también como historiadores, ¿no? En ambos niveles. Yo creo que nosotros no comprendemos o intentamos comprender los años 30, 40 desde posturas pues muy ideológicas, políticas, motivaciones de violencia, muy posteriores, ¿no? Pero hemos olvidado ese sustrato, y cuando tú trabajas con todo eso, que es una documentación que tiene mucha gente en sus casas, ¿no? Todavía, pues se ve, un poco se ve, no hace falta tampoco estar muy especializado, pero lo que la gente está diciendo en sus cuentas, en sus cartas, en sus vivencias, pues es realmente una situación complicada en lo primario.
Una de las cosas que cuentas en este trabajo, en este libro, insistimos, acaba de publicarse, está en crítica, se titula Los Descendientes. Si hay, junto a las palabras y junto a los hechos que hemos mencionado, una de las cosas importantes, que en estos tiempos creo que son muy importantes y muy interesantes recordar, porque vivimos el tiempo de persecución, de marginación, de diferentes cosas y mentiras y bulos que se cuentan sobre los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Y hubo un tiempo, que tú lo reflejas mucho en el libro, en donde los españoles se convirtieron en migrantes, salieron especialmente a Alemania. ¿En qué se parecen los tiempos en los que los españoles fueron y fuimos a Alemania con los tiempos actuales?
Bueno, eso es un puente también temporal muy, muy claro, porque yo, por ejemplo, la percepción de la gente que emigró y ha vuelto, cómo tratan o perciben a los inmigrantes hoy en día, suele ser más positiva de los que no lo hemos hecho, ¿no? Entonces tienen una comprensión hacia una experiencia que han compartido, ya sea necesidad, que no tiene el lugar hoy en día, no se les escucha, no solo porque sean mayores, ¿no? Sino porque eso también, pues igual que el hambre, pues ha ido orillando, se ha ido tapando. Y yo veo muchas veces, muchos comportamientos en la gente que viene aquí por necesidad, que son idénticos a lo que generacionalmente ha pasado con todo el mundo que se va de su país para mejorar, ¿no? Pues lo primero que hacen es intentar tener cosas, televisor, coche, igual que hizo todo el mundo cuando salió con la inmigración económica, ¿no? A mejorar, y se sintieron realizados al trabajar y al comprar esas cosas, ¿no? A pertenecer a la comunidad a través de los objetos. Yo eso es algo que yo creo que también se percibe, ¿no? Y sin embargo, pues son utilizados también para fomentar el odio, la segregación y la xenofobia, ¿no? Desgraciadamente, algo que también tampoco es nuevo.
Si le preguntamos a la gente cuáles son los mayores tiranos y dictadores de la historia en el mundo entero, mencionarían a las figuras de Stalin, Hitler y Mussolini. Esos son los tres más importantes. ¿Algo pasa en la educación o algo ha pasado para que no metamos entre esos tres a un cuarto, que es Franco, que fue exactamente igual a ellos?
Sí, y eso es una cuestión que, por ejemplo, ahí lo veo fundamentalmente en mi tarea como padre y como docente, ¿no? Como profesor de chavales de 20 años, fundamentalmente, y no lo consideran, no lo meten en ese grupo, ¿no? Algunos, pues, parten de la noción de que fue un solucionador de problemas y que no tuvo, digamos, un particular empeño, pues, no, en reprimir o en crear un país a su imagen y semejanza. Eso es algo que bueno, yo creo que en buena medida es fruto también del propio desarrollo histórico de la larga duración del propio franquismo, pero que también me ha servido este libro para comprender cómo se ha transmitido a nivel generacional, ¿no? Cómo internamente, a nivel familiar, pues se ha transmitido una imagen desmovilizadora, medianamente positiva, del silencio al olvido, y finalmente, pues a través también de Internet, pues una imagen positiva de aquella época, sobre todo de la segunda etapa del franquismo, ¿no? los años 60.
Sí.
Entonces, claro, eso te da un poco de reflexión, ¿no?
Si se hubiera enseñado historia, si la conociéramos perfectamente, si conociéramos todo lo que pasó en nuestro país, si metiéramos a Franco entre esos dictadores, si fuéramos conscientes de que vivimos una realidad muy dura y muy negra en nuestro país, si supiéramos todo eso, ¿habría dos Españas?
Yo creo que no tanto. Yo creo que si la gente podríamos, si al menos hubiera un consenso en comprender, en conocer todos los acontecimientos de por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, que la gente no solo viera la historia de refilón, pues sería más difícil que hoy en día nos empaquetaran en una o en otras, o en una o en otra de las dos Españas, ¿no? Que nos siguieran con esa imagen que sigue teniendo rédito electoral o político o social, ¿no? Si la gente puede desactivar eso y decir, hombre, esto es mucho más complejo y tampoco se trata solamente de esa foto fija y no salir de ahí nunca. Yo creo que ya es una sociedad bastante adulta, aunque tenga los riesgos que tienen todas de ser manipuladas, pero sí podría pues salir de esa visión del bien y del mal, ¿no?
En estos momentos, en este año, en el 2025, recordamos los 50 años de la muerte de Franco. Hay mucha polémica al respecto. Todavía estamos en polémicas que personalmente no entiendo, que personalmente son fase y son consecuencia del desconocimiento que hay de un pasado terriblemente oscuro. Hay casi un millón de personas que murieron como consecuencia directa de la dictadura. No somos conscientes de eso. ¿Tú estás a favor de que se recuerden esos 50 años en muchos acontecimientos? Porque hay una gran discusión social al respecto. ¿Qué opina un historiador como tú sobre eso?
Yo creo que todo lo que sea hablar del pasado tranquilamente, bien, exponiendo los hechos, pues evidentemente es positivo, como te comentaba, que evidentemente se eleve el nivel de lo que conocemos, es positivo, pero hay que explicar qué se conmemora. No se entiende muy bien, ni tampoco se puede, digamos, crear una sección oficial de historia y otra no oficial. Eso no es positivo porque genera confusión y la gente, en particular la gente joven, pues desconecta. Piensa que es algo político, una confusión, algo de los políticos, y esto no va con nosotros. Y entonces ahí perdemos el cable, ¿no? La conexión con esa generación, sobre todo, que es la que se está formando. Se acercan a la historia y se están formando también su identidad. Y es por la que yo creo que teníamos que pelear un poco y tener un poco más de sentido común. Entonces, todo lo que sea hablar del pasado con rigor, fenomenal, pero sin politizarlo en un debate público que la gente desconecte, ¿no?
Si no politizáramos eso, seguramente no ocurriría lo que ha ocurrido en muchos casos, que es el resurgir de ese tipo de ideas. Si no se politizaran las cosas, seguramente no tendríamos una visión positiva a unos y negativa a otros en del pasado, sino que teníamos la visión auténtica, real y la empírica, que es la que da la historia, que dan los documentos, la que conocéis los historiadores. No hay dos historias, hay una, solamente hay una historia.
Totalmente de acuerdo. Yo ahí tengo una imagen también clavada de cuando pues estudiaba fuera en Inglaterra y yo veía que iban las familias a los archivos, a los archivos públicos, ¿no? Allí iban a buscar pues a sus abuelos que habían estado en el regimiento, no sé qué, y les tenía muchas facilidades y pasaban ahí el día, ¿no? Tenían un acercamiento al pasado muy distinto, ¿no? Y eso es algo que yo aquí pues hecho falta. No veo a la gente que se acerque, o cuando se acerca a alguna institución de estas, pues es muy complicado, porque no están al servicio del ciudadano, ni se ve como algo, bueno, pues que la gente quiera hacerlo. Entonces yo creo que hay que entrar también por lo familiar, donde uno pues pierde, digamos, ese riesgo de que todo esté politizado y dice, oye, esto pasó en mi familia como en la tuya, ¿no? Así que yo creo que eso es una buena opción, o por lo menos a mí me dio un camino, y ojalá pues la gente pueda acercarse ahí, porque como tú bien dices, no hay una historia buena y una mala, solo hay una, ¿no?
Seguramente una de las moralejas, de las muchas que se pueden sacar de este trabajo, es que tenemos que investigarnos a nosotros mismos, que no pasa nada por buscar en los archivos, por buscar en los documentos, no a nosotros mismos, sino nuestras familias, nuestros apellidos. Y gracias a eso podemos conocer la historia y la memoria familiar. El subtítulo del libro lo dice todo, un siglo de historia y memoria familiar. A veces es mucho más cercana de lo que nos imaginamos. Es simplemente dar el paso a buscarla y a destaparla y sacarla del olvido.
Totalmente, la verdad que sí, que puede parecer difícil, pero bueno, hay que hacerlo también contrastando. Yo creo, no, lo que no se puede hacer es simplemente, digamos, un ejercicio complaciente con lo que nos contaron. Hay que ir, por eso es importante ir a los archivos y contrastar lo que nos transmitieron con lo que hay en los archivos, ¿no? Con la documentación. Y bueno, pues hacer ese ejercicio e incorporar el conocimiento de los archivos a lo que hay en nuestra familia. Yo creo que es un trabajo que en buena medida pues seguía pendiente por la propia evolución histórica nuestra y que ojalá la gente pues se incorpore a ello, ¿no? No es una metodología muy difícil, puede tener problemas de índole, pero vamos, ningún problema de confrontar, ¿no? De que la gente pues le choque que el abuelo o la abuela pues hiciera esto o lo otro, pero yo creo que ahí está también la riqueza de la historia, que es precisamente comprenderla a través de los casos en cada momento y en cada lugar.
Ojalá sea la lectura y el aprendizaje que saque la gente de este trabajo y de este libro, que nos podemos investigar, que no hay ninguna complicación ni ningún impedimento, solamente los burocráticos, pero esos se salvan, sobre todo con el paso del tiempo. El libro se titula Los Descendientes, está en Crítica y su autor es un historiador y catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con quien nos encanta hablar y conversar y leerle porque sus trabajos son auténtica recopilación, auténtica investigación sobre el pasado de nuestro país. Él es Guzmaro Gómez Bravo. Guzmaro, mil gracias por estar con nosotros y felicidades por este trabajo, por bucear en tu historia particular. Un abrazo.
Un abrazo, un placer y mil gracias, como siempre.